Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar toda esta información espiritualmente, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu maravilloso plan que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros en esta edad presente. Te pedimos ahora que nos retes con toda esta información y que todo sea para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos. Efesios 1:20 nos dice: el cual puso en operación con referencia a Cristo cuando lo resucitó de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo gobierno y autoridad, sobre todo poder, sobre todo título que puede ser dado, no solamente en esta edad, que es la edad de la iglesia, sino la que está destinada por venir, que es el reino de Dios. Y en el versículo 22 nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fue con este versículo entonces que comenzamos pues a estudiar la doctrina de la operación estrado de sus pies, que se aproxima muchísimo, es más, la parte máxima del conflicto angélico se encuentra en el periodo de la tribulación. Entonces esto va mano a mano con el estudio que estamos haciendo sábado acerca del libro de Apocalipsis. Hemos visto la definición de la operación estrado de sus pies, hemos visto la guerra y la operación estrado de sus pies, y la semana pasada seguimos la porción de la guerra que se desata en el transcurso de la tribulación, y ahí vimos junto con esto la extensión de la gracia de Dios con el juicio. Siempre extiende su gracia para que la persona tenga la oportunidad de creer en Él. Y después analizamos a Mateo 24, donde se encuentra mucha de la información de la tribulación, la que da nuestro Señor Jesucristo para la audiencia que tiene nuestro Señor Jesucristo cuando Él ofrece esta información. Es una audiencia judía, la iglesia no ha comenzado todavía, eso hay que tenerlo en mente. Muchas personas utilizan esto como parte de la información para la iglesia operativa, pero esto no es parte de la parte operativa de la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo todavía está vivo y está hablando pues a los suyos, a los que Él vino. Entonces, claro está, Él mismo lo hace pues en el periodo de la tribulación, nos deja saber que va a haber un gran evangelismo. Y estudiamos entonces Mateo desde el inicio, y ahora estamos en el versículo 16 de Mateo 24. Y las instrucciones para los creyentes. ¿Para los creyentes de qué época? Porque estas son instrucciones para los creyentes. Dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes. La información, ya hemos visto que durante el transcurso de la tribulación, de nuevo, toda la cámara capta a Israel de nuevo, y se dirige a Israel y está hablando con los creyentes de Israel, no con la iglesia, porque la iglesia en esa época no existe, y la iglesia en esa época ya ha sido levantada y está siendo evaluada en frente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y o sea que la iglesia va a regresar con el Señor Jesucristo al finalizar la tribulación, pero ahora lo que está sucediendo es que está dando las instrucciones a los judíos que están en Israel, específicamente en Jerusalén, que salgan de ahí. Que salgan de ahí y huyan a las montañas, que es Petra, en la parte del sur de Israel, en Amán, Jordán, en la parte de abajo está. Entonces, los montes son las cuevas de Moab, Edom y Amón, que hoy en día forman parte de lo que es Jordán. Entonces, los creyentes, en la primera parte de la tribulación en Israel, tienen que tomar la decisión de dejar todo en medio de la tribulación, cuando el ídolo detestable se ha puesto en el lugar santísimo, del cual hemos hablado. O sea que cuando ellos vean esto, aunque tengan mucho dinero, hay personas que están amarradas con el dinero, amarradas con ciertas cosas que hacen, y no quieren dejar lo que tienen, porque creen que lo pueden salvar. Eso fue lo que ocurrió en el transcurso, por ejemplo, del gobierno de Hitler, que habían pues indicios extraordinarios de que lo que iba a pasar ahí iba a ser terrible, y una cantidad de judíos decidieron quedarse para ver si cambiaba el asunto. Pero claro, ya cuando se tomaron la decisión de hacer algo, ya era muy tarde, porque ya pues la persecución había sido tremenda. Ahora, en el transcurso de la tribulación, nuestro Señor Jesucristo les da la información correcta. O sea, que ellos están recibiendo, ese es el redil judío. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo tiene dos rediles, tiene el redil judío y el redil gentil. El gentil está siendo evaluado en estos momentos, y el judío es el que le está dando las instrucciones para salvarlos. Él está protegiendo sus ovejas, le está diciendo: sálganse de ahí porque esto va a ser terrible. Entonces, en el versículo 17, le dice: el que esté en la azotea, no descienda para sacar algo de su casa. Imagínense que las instrucciones son tan específicas y tan fuertes, y tan, que va a ser como un relámpago de rápido lo que va a pasar, que le dicen: ni regresen a su casa, donde estén. O sea, no se lleven provisiones. No saquen nada, no saquen dos trajes, no saquen comida, no saquen nada. Váyanse, corran. Entonces, y en Mateo 24, 18 dice, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Con lo que tienes puesto tienes que irte inmediatamente cuando veas esta señal. No esperes recaudar cosas tuyas personales, porque si lo haces, vas a perder la vida. Si lo haces, vas a ser atrapado en este asunto. Para algunas personas va a ser más difícil que para otras, pues de todas maneras se tienen que ir volando de ahí rapidísimo. Y después da una advertencia en el versículo 19. Hay de las mujeres que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque va a ser dificilísimo. Una mujer en estado, pues, le cuesta más moverse, tiene problemas. O sea que, y si está amamantando, imagínense la mujer pobrecita lo que le va a pasar a esta mujer. Eso es lo que está diciendo. Mateo 24:20 dice, oren pues que su ida no sea en el invierno ni el sábado, cuando las carreteras están llenas. O sea, pidan a Dios que no sea de esa manera, porque no van a tener tiempo para irse a ningún lugar. Y después, eso fue en el 20, y el 21 dice, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Imagínense la intensidad. Ya esto está ocurriendo, ya han pasado los juicios de los sellos y de las trompetas. O sea, estas personas ya han visto el gran problema. A las personas que se les está dando eso, saben que va a haber un terremoto extraordinario, porque cuando pongas la figura de este desolador, va a haber un terremoto tremendo antes de que ocurra eso, y ellos ya tienen toda la información para que se vayan de ahí, corriendo de ahí, pero sin pensarla dos veces. Ahora, hay personas que han leído esto. Recuérdense que el velo se les cae a ellos una vez que ven ese terremoto. El gran terremoto va a hacerles abrir los ojos a ellos y ellos se van a dar cuenta. Entonces, con esta información adicional, está diciendo lo que tienen que hacer, y si no le hacen caso a Dios, estos creyentes van a ser torturados, van a ser muertos. Entonces, en el versículo 22 dice, si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, esos son los lentes creyentes de más alta calidad, pues, los escogidos especiales, los creyentes Jesurum, aquellos días serían acortados. Se está hablando de, por causa de estos escogidos, no es la misma palabra que se utiliza para hablar de la iglesia, sino de las personas que han llegado a cierto nivel, que son los que se paran en la brecha. Si no fuera por estos, aquí no quedaría absolutamente nada. Entonces, también les indica a ellos que tienen que tener un cuidado tremendo con la mentira pública que socava la doctrina bíblica en el alma de ellos. Porque el sistema de propaganda que va a existir va a ser tan controlado, tan preciso, que ellos te van a dar noticias inventadas de ellos, y no solamente la una estación, lo dan diferentes estaciones, hay comentaristas, o sea, a las personas les dan la vuelta como quieran, las engatusan, las engañan. Y ellos, si no se dan cuenta de esto, pues también van a ser presas. Aquí le llaman, en inglés llaman misinformation, información errónea, para guiar a un pueblo entero. Ya para esa época, imagínense cómo tendrán ellos de bien orientado todo esto a través de la psicología, que ellos van a poder llevarse las masas como ellos les guste. Más, ya de hecho están creyendo ya en este anticristo, pero los creyentes son los que detienen ahora ese problema hasta el final. Entonces, en el versículo 23 dice, entonces si alguien dice, miren, aquí está el Cristo, o está acá, no lo crean. Aparentemente el anticristo va a utilizar este sistema para sacar a las personas de sus escondites. No solamente no dejarle que se vayan a esconder, sino sacarlos de sus escondites con el deseo de atraparlos a ellos y eliminarlos, básicamente. Entonces en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Son a los jesurún, a los creyentes que llegan a pleroma, que son los creyentes maduros. Hasta a ellos lo pueden engañar, pero no es posible, ¿verdad? A los jesurún no los puedes engañar porque han llegado a cierto nivel, que son los que mantienen la brecha, y ellos son los que dan mucha información fidedigna a las demás creyentes para que ellos también se salven. Entonces, fíjense lo difícil que va a ser, porque en el pánico que va a cundir en aquellas épocas, no solamente la información que están dando. Recuerden que ya el anticristo ha tomado posesión de todo el globo terráqueo. O sea que lo que está pasando es extraordinario. Y ahora el enfoque principal de Satanás es destruir a los judíos. Ese es su enfoque. Entonces él va a tratar de hacer todo lo posible para engañar a estas personas y sacarlas del camino, pues matarlos como animales, pues como perros. O sea, para ellos no les interesa, porque para ellos son personas, no son ni personas, pues son como animales. Entonces, el versículo 25 dice, miren, se los he dicho de antemano. O sea, que no tienen excusa si no me hacen caso, en las instrucciones que le estoy dando. Y después en Mateo 24:6 les dice, entonces, si les dice, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, está en las habitaciones interiores, no lo crean. Las habitaciones interiores del templo, no lo crean. Entonces, ¿cuándo sabrán los creyentes? Es la pregunta, que es el momento apropiado para salir y regresar a Jerusalén. Porque si salen, los agarran. Aparentemente van a haber suficientes provisiones en estos lugares para que la cantidad de judíos que se escapan allá van a tener suficiente alimento y agua. Mateo 24:27 dice, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, todo el mundo lo sabrá. No va a ser un evento local, va a ser un evento global, va a ser algo extraordinario. El relámpago significa velocidad y el segundo venimiento va a pasar rápidamente. O sea que esto va a ser algo que la gente se va a dar cuenta, pero de manera extraordinaria. También en Mateo 24:28 dice, porque donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Entonces, lo que vemos es que en Daniel, nosotros tenemos también información que atañe al tema del Apocalipsis, porque ese básicamente es el Apocalipsis. En Daniel 11:36 al 44 dice, el rey, eso es lo que viene con esta velocidad extraordinaria, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará cosas sorprendentes, blasfemias extraordinarias, pues. Será prosperado hasta que sea consumida la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. No hará caso del Dios de sus padres, ni del más apreciado por las mujeres. ¿Oyeron lo que dijo ahí? El Dios de sus padres, este hombre judío. Esa es la pauta que tenía que saber, que este hombre judío, y que no se caso de él. No hará caso del Dios alguno, y está hablando con los judíos. Esto se dirige a los judíos, los que están vivos en este momento. No hará caso de Dios alguno porque se engrandecerá sobre todo. Más bien, honrará al Dios de las fortalezas, que es el Dios Satanás, básicamente. De las fortalezas, el Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, con plata y con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Con un Dios extraño actuará contra las fortalezas más fuertes y hará crecer en gloria a los que lo reconozcan. Que es precisamente lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros cuando regrese. Con los creyentes maduros, con los creyentes que han sido fieles, los va a recompensar de una manera extraordinaria. Él solamente tiene, le quedan 3 años y medio, y él va a hacer lo mismo con estas personas, les va a dar grandes parcelas de tierra. Imagínense con la escasez que va a haber en esa época, con los problemas que van a haber, estas personas van a ser sorprendentemente bendecidas. A estas personas las distingue con gran protección, con ejército que los cuida, o sea, es una serie de cosas que verdaderamente son valiosas en ese periodo de tiempo. Son valiosas en el periodo de paz, pero imagínense el periodo de incertidumbre, como lo va a ver, wow, es algo extraordinario. Les dará dominio sobre muchos y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur lo atacará y el rey del norte embestirá contra él como tempestad, con los carros, gente de caballo y muchos navíos. Y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entonces penetrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Es ahí donde van a esconderse ellos. A esos lugares a ellos no les interesa ir porque no hay nada de valor que ellos necesiten en el transcurso de su acción bélica. Entonces ese es el lugar donde se van a esconder ellos porque es demasiada ya. Ellos necesitan un ejército organizado para lograr el fin de atrapar ciertas zonas. Entonces en la mente de Satanás, pues estas personas por ellos regresamos después. Porque de ahí no van a salir y a esto los podemos eliminar. ¿Se dan cuenta? Entonces con ellos no habrá nada. Pero Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía estarán a sus pies. Pero las noticias del oriente y del norte los espantarán y saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. E instalará sus tiendas reales entre los mares y entre el glorioso monte santo. Entonces llegará su fin y no tendrá quien lo ayude. Esa es la guerra que él se propone, porque por el mar Mediterráneo vienen las fuerzas unidas en contra de él, y por eso pues va a tener un problema, pero grande verdaderamente, y él va a tratar de resolver ese problema, pero no va a poder. Daniel 12:1 también nos dice, del 1 al 13, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está al lado de los hijos de tu pueblo. Es Miguel Arcángel. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. O sea, el desarrollo, precisamente estuvimos hablando el domingo acerca de el desarrollo bélico que existe hoy en día con la tecnología tan extraordinaria. ¿Cómo conocen ya lo que hace todo el mundo? O sea, ellos tienen un perfil tuyo ¿Cuáles son tus movimientos? ¿A qué tiendas vas? ¿Qué cosas compras? ¿Con qué personas hablas? ¿Cuáles son los temas de los que hablas? ¿Con qué personas estás? Todo eso lo saben ya. Ellos te saben y te conocen a ti, que psicológicamente hacen un perfil tuyo y estas personas te pueden hablar directamente y tú te quedas atónito porque saben todas las cosas tuyas. Parece que fueran videntes, pero no son. Eso está recién en su etapa primordial, pues está recién saliendo. El control va a ser tan completo, tan absoluto, que las personas van a tener, por eso te permiten el sello de 666, porque estas personas saben que sin eso ellos no van a poder hacer nada, porque es lo que está pasando en Venezuela es algo que nosotros debemos tener en mente. Pasó en Cuba bajo el racionamiento, pero tenías que tener una tarjeta, ¿verdad? Como un cuadernito donde te vendían lo que tú necesitabas. O sea, eso es parte de lo que van a hacer, pero ahora lo están haciendo ya electrónicamente. O sea, que no importa qué parte de Venezuela tú vayas electrónicamente, si no sacas eso no te venden nada. Porque primero que todo, las personas que tienen negocios se meten en un lío espectacular si no tienen eso al día. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro está que siempre puede haber diferentes maneras de esquivar eso, pero es peligroso. De todas maneras, es la parte incipiente que comienza, la estamos viendo hoy en día. Todos los adelantos tecnológicos, la computadora sigue desarrollándose con una velocidad extraordinaria. Ellos simplemente a la computadora le ponen un perfil adicional para descubrir a la persona, o le ponen tu número de teléfono y saben toda tu vida, todas tus relaciones, todo su trabajo, todo lo que has hecho. Lo saben. Así de simple. Entonces, ellos saben si esta persona están en contra del gobierno o no están en contra del gobierno. Hay de que encuentren algo de parte tuya que te vincule con un movimiento antigobierno, porque ya te tienen fichado y ya saben dónde estás y bueno, lo demás. Entonces, esto es parte de lo que va a existir en ese momento. Dice, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Los entendidos son las personas que conocen la palabra de Dios. Y estas personas saben de antemano los movimientos y saben qué hacer. Saben qué hacer. Las personas que saben qué hacer se salen de la net. Aquí le llaman grid. O sea, ellos saben que si tú tienes un teléfono portátil, no debes de tener el teléfono portátil. No tienes teléfono portátil. No hacen llamadas, no dejan rastro, no dejan huella. Manejan cash. Hacen barter. ¿Cómo se dice barter en español? Cuando uno canjea, por ejemplo, comida por balas o así, pues no con dinero. Va a haber un sistema que subvierte pues esto y no lo pueden reconocer. No se dejan marcar, no saben quiénes son, en otras palabras. Y estos son los entendidos, pues. Estas son las personas que brillan como las estrellas. Los entendidos reemplazarán como resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas por toda la eternidad. Los que enseñan justicia son las personas que enseñan la palabra de Dios en ese momento. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro. Mira, aquí está lo que nos hace ver. Nosotros sabemos que nos estamos acercando a los tiempos finales porque todo esto que él menciona aquí ya ha pasado, ya está pasando, ya los movimientos son extraordinarios. Dice lo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro, incrementará el conocimiento. O sea, correrán de un lado para otro, van a poder ir de un lugar a otro fácilmente. Los aviones te permiten viajar a una velocidad tremenda, los carros también. No era como antes, señores. Si ustedes se ponen a pensar y echan en el reloj atrás 110 años, 120 años, pues era difícil moverse de un lado para otro. Para moverte tenías que tener caballo. Si no tenías caballo y eras pobre, pues te quedabas en el lugar donde estabas, porque no tenías cómo movilizarte. Si trabajabas para una granja, pues te pagaban poco, o sea que no había mucho dinero. Solamente las personas pudientes podían comprar un ticket de un tren y se podía mover, pero no había muchas personas que habían eso, como comprar. Entonces, esto claro se va incrementando y se va poniendo a la disposición de la mayor parte del pueblo. Se paga más, hay más movimiento, hay teléfonos ahora, hay televisión, hay una serie de medios de comunicación que le permiten a la persona ver otras cosas. Y cuando una persona ve otras cosas, ve otros horizontes, pues también los busca. Sabe que allá hay algo bueno, levantan, hacen lo posible para irse al lugar donde hay más prosperidad. Y eso siempre ha ocurrido desde esa historia humana. Entonces, de un lado para otro se incrementará el conocimiento se está duplicando, cada año se incrementa el conocimiento doble de lo que teníamos antes. En los últimos años se han conocido más cosas, en los últimos 10 años se han conocido más cosas de lo que se ha conocido en toda la historia humana, sí, en la velocidad, y esa información está siendo computarizada, o sea que es algo extraordinario. Que me traes en el comienzo. Yo, Daniel, miré y aquí que dos estaban de pie y uno estaba del lado de la orilla del río y el otro lado de la orilla del río. Entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? Escuché el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que lanzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. es un año, 2 años y medio. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Yo escuché, pero no entendí. Y le dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos caerán. Impíamente, dice. Y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Recuérdense que para nosotros Dios quiere sabiduría. Y estas son las personas que conocen exactamente. Imagínense las personas que nunca han conocido al Señor, que solamente escuchan la propaganda que se les da. Esas personas están perdidas. No saben de qué se trata. Pero los entendidos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios sí saben. Y evitan, basados en el conocimiento que tienen, todos los problemas. No se evitan, no se meten. No hacen caso de fábulas. No hacen caso de las cosas que se le presentan, dice que para mejorar su vida. Porque así te lo presentan. A los judíos cuando los llevan a la cámara de gas, van a ir a bañarse para que se limpien. Primero vamos a lavarlo, después van a las duchas. Quítese toda la ropa, todo lo que tiene, los antihotos. Bueno, imagínate, le quitaban todo, los entraban a la cámara de gas, metían el gas y los mataban. Ahí mismo se morían y después los sacaban por el otro lado. Pero, claro estaba, le decían que eran para su bien. En la entrada de los campos de concentración, el trabajo hace libre, decían. Entonces la gente la ponían a trabajar, pero qué libertad, no había ninguna. Entonces, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación de la desoladora habrá 1290 días, eso es 3 años y medio. Y después dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta los 1365 días, que es más allá, pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, la heredad está hablando de cosas maravillosas para las personas que hacen caso en el transcurso de la tribulación, pues que ellos entran a la tierra. Entonces, después de eso tenemos pues el Deuteronomio 33:26. 33:26 nos dice, no hay como el Dios de Jesurum. Fíjense que es el Dios de Jesurum. Esa es la palabra del creyente maduro. El Dios de Jesurum es el Señor Jesucristo. Él es Jesurum por excelencia. Él llega a la madurez espiritual y hace la obra de salvación. Y esa es la palabra que se le da. Él cabalga sobre los cielos en tu ayuda, Él sobre las nubes en su majestad, el eterno Dios es tu refugio, y abajo están los brazos eternos. Él echará delante de ti al enemigo, diciendo, destruye, Israel habitará confiado, el manantial de Jacob estará solitario en su tierra de grano y de vino nuevo, también sus cielos gotearán rocío. Fíjense que lo que pasa por Israel es que se va a llenar de prosperidad extraordinaria bajo la ejida del Señor Jesucristo. Algo extraordinario que solamente Dios puede hacer. Después en Daniel 11:36 dice, el rey hará su voluntad, será el dictador judío de la tribulación, se ensoberbecerá, los engrandecerá sobre todo Dios. Eso fue lo que vimos pues en el otro versículo que trataba el mismo tema, porque se presenta como el Mesías de Israel contra el Dios de Dioses, que es Jesucristo, hablará cosas sorprendentes, será prosperado hasta que sea consumada la ira sobre él. Entonces, toda la oposición de Satanás no cambia ni una sola cosa en el cumplimiento histórico de los decretos divinos de la eternidad pasada. Se van a cumplir tal cual como Dios lo diseñó. O sea que el hombre hace y propone y sin Dios quiere hacer las cosas que quiere hacer, pero a la final Dios es el que hace lo que tiene que hacer, utilizando pues todo el libro de Dios del hombre, todo el libro de Dios de las personas que lo odian. Él hace que todas las cosas operen para bien, para su venida. Entonces, como les leí la vez pasada, no hará caso de sus padres Jesucristo, que es el rey de Israel, ni tendrá deseo de mujer tampoco. O sea que puede ser, no que sea homosexual, pero puede ser una persona que simplemente, hay personas que no tienen deseo por mujer, no producen ciertas cosas en su cuerpo y no les interesa, todo lo dirigen a una sola cosa. No hará caso de Dios alguno, es ateo, porque se engrandecerá sobre todo Dios. Entonces, al dictador de Israel se le conoce como el falso profeta y el falso Mesías y el hombre de iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:3. La política externa de este dictador la vemos en Daniel 11:38. Dice, más bien honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo hará con oro, plata, piedra preciosa y cosa de gran precio. Y eso es algo pues que nosotros ya hemos visto, yo se los he explicado a ustedes, porque él quiere establecer su reino en la faz de la tierra, pero solamente dura 3 años y medio, pero y no va a poder mantenerlo porque la misma política de la arrogancia hace que se desborone todo su reino. Ahora, la política doméstica del dictador judío se encuentra en Daniel 11:39. Y esto es interesante. Dice, con un Dios extraño actuará contra las fortalezas más fuertes y hará crecer en gloria a los que lo reconozcan. Les dará dominio sobre muchos y por precio repartirá tierra. O sea, construirá un sistema de fortificaciones con la ayuda de un dictador foráneo, y a los que reconozcan, él enriquecerá con grandes riquezas y causará que los judíos apóstatas gobiernen sobre muchos, pero por precio repartirá la tierra. Esto es algo que hacen los dictadores, siempre lo han hecho en la política. Y el que está con ellos, los amigos de ellos, créanme que tienen grandes cosas. Si ustedes ven, los gobernantes que hay en Venezuela en estos momentos son sus séquitos los que tienen. Generalmente entran en el ejército y son personas que tienen, pero un poder extraordinario, casas maravillosas, un tren de servicio espectacular, toda la comida que quieran, todo el trago que quieran, toda la mujer que quieran, o sea, todas las diversiones que quieran las tienen ellos. ¿Por qué? Porque son los beneficiados por el gobierno. Entonces, la causa de la gran guerra se encuentra en Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo, al final de la época judía, el rey del sur atacará al dictador judío y el rey del norte embestirá contra él como tempestad, o sea, con gran velocidad, con carros de caballo y muchos navíos, y entrará por muchas tierras, inundará y pasará. Entonces, la importancia de la alerta escatológica, que es lo que nos interesa a nosotros, porque nos deja saber exactamente cuál es la política divina con el pueblo de creyentes, que está emitida en Daniel 11:41, que es el que le sigue. Entonces, el rey del norte penetrará en la tierra gloriosa, que es Israel, en el curso de la tribulación, y muchos judíos creyentes o incrédulos de la provincia caerán. Pero la región montañosa de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Esto es algo interesante, pues, porque es en esa zona que están los judíos que escapan esta tribulación. También tenemos una referencia a este evento en Mateo 24:16, que nuestro Señor Jesucristo le da a los judíos cuando Él viene a la faz de la tierra. Los que estén en Judea huyan a los montes, estos son los montes. Entonces, el rey del norte invade al África vía Israel. O sea, entra por el norte y baja e invade al África. Daniel, asimismo, el rey del norte extenderá su mano a las otras tierras, a la tierra de Egipto, no escapará, se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía estarán a sus pies. El poderío es enorme y ahí no se les resisten, creo que sepan. Los ejércitos de estos lugares no son tan fuertes para resistirlo. Y ellos, pues, con el temor que tienen, pues, ponen sus armas al piso, al suelo, entre usted y haga lo que usted diga, en otras palabras. Entonces, aquí vemos que este rey del norte hará todas estas cosas, y también vemos lo que sucede, pues, al rey del norte le llegan las noticias de que su línea de abastecimiento se ha cortado en Israel, y por eso tiene que regresar para pelear en Jerusalén. Y lo vemos en Daniel 11:44, donde nos dice: pero las noticias del oriente y del norte lo espantarán y saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Entonces, en Ezequiel tenemos que el 38 y 39 da los detalles de la invasión de los reyes del oriente. Tenemos el oriente y el occidente. Estos son los de oriente. Y Daniel 11:45 instalará sus tiendas reales en los mares y en el glorioso Monte Santo, que es la parte oriental. Entonces llegará al fin y no tendrá quien lo ayude. Eso lo tenemos en ese versículo. Y entonces llegará su fin, el fin de su carrera, pues no tendrá quien lo ayude. Culmina entonces el periodo de esta batalla, porque viene el fin y la conglomeración que se encuentra en el libro de Apocalipsis referente al valle de Armagedón, donde está la gran batalla. Ahora veamos este segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida. Viene la primera vez, es rechazado, viene para ofrecerle el reino a Israel, claro está. Primero que todo tenían que creer en él, pero lo rechazaron. Y como lo rechazaron, postergó su reino. Entonces ahora regresa. Zacarías 12, del 1 al 9. Ahí tienen las instrucciones de los judíos. Recuérdense que los judíos tienen que tener información, porque a ellos les atañe, a ellos les corresponde saber estas cosas, porque ellos son los que van a estar involucrados en ese periodo de tiempo. Y dice Zacarías: profecía, la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, que pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Dice en Zacarías 12:2, he aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los ejércitos, claro está, los pueblos de alrededor, pero también será contra Judá durante el asedio contra Jerusalén. Entonces, la metáfora de la copa de vértigo que tenemos aquí es equivalente a la destrucción de todos los ejércitos antisemitas que rodean a Jerusalén al final de la tribulación. Claro está, va a estar lleno de los ejércitos antisemitas, porque todo el mundo, hay una porción de todos los teólogos que hablan de que estas personas van a ser los pueblos musulmanes que vienen a atacar, porque eran los que existían en esa época. Pero ya el globo terráqueo ha crecido tanto y es tantas los enredos pues que hay entre los unos y los otros, que todo el mundo va a hacer una conflagración dentro de Israel. Mientras que todos estos ejércitos toman de la copa del antisemitismo, ellos tambalearán de la intoxicación del juicio divino de la Corte Suprema del Cielo. No van a poder contra Dios, en otras palabras. Ahí llegó el tiempo del juicio y ellos van a ser juzgados. En Zacarías 12:3 dice: sucederá en aquel día que yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, y todos los que la levanten de hecho quedarán lacerados, y todas las naciones de la tierra se juntarán en contra de ella. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones. Van a romper el pacto los europeos que tenían contra Israel para ir en contra de Israel también. Entonces, la piedra pesada es una metáfora del antisemitismo. En Zacarías 12:4, en aquel día, lo van a saber, golpeará con pánico todo caballo, vehículos mecanizados ahora, y con locura al que cabalgaba en él. Dice Jehová: tendré mis ojos abiertos sobre la casa de Judá, pero iré con ceguera todo caballo y de los pueblos. Es un oscurecimiento sobrenatural para que no puedan pelear. En otras palabras, en la oscuridad, si tú no tienes visión, no puedes pelear. Hoy en día nosotros sabemos que hay equipos que trabajan de noche para visuales, porque el ojo no capta, la cámara del ojo capta ciertas cosas, cierto rango de luz, pero hay cámaras que se han construido y telescopios que se ponen como anteojos que te permiten ver de noche porque amplían la luz. Siempre hay luz, el sol está, aunque el sol esté del otro lado, siempre hay luz en la penumbra. Y lo que pasa es que nuestro ojo no lo capta, pero hay animales que sí lo captan porque pueden ver más detalladamente. Entonces, lo que va a pasar es que estos equipos van a echar a perder. Los equipos de los carros no van a funcionar. Nada que utilice electricidad o sistemas electrónicos va a funcionar. O sea que pasa cuando nadie puede ver, ¡rum! Se estanca, no hay movimiento, nadie puede reconocer nada. Y claro está, tú no puedes salir corriendo en la oscuridad o dispararle a quién. Entonces, esa oscuridad sobrenatural también se encuentra en Isaías 5:30 y dice: en aquel día rugirá sobre la presa como el rugido del mar. Entonces mirará hacia esta tierra y aquí tinieblas de tribulación, y aún la luz se convertirá en oscuridad a causa de los nubarrones. Aparentemente hay algo que no les permite ver, nosotros no sabemos de qué se trata eso, pero algo va a ser tan fuerte. Aquí habla de nubarrones, o sea, de una oscuridad tan densa que ahí no hay quien pueda hacerlo. Isaías 13:9 también nos dice: he aquí viene el día de Jehová, implacable, lleno de indignación, de ardiente ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir en ella sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz, y el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará luz. En otras palabras, aquí tenemos una oscuridad sobrenatural que Dios va a traer, y con su venida pues Él va a hacer desastres a todos estos pueblos que vienen en contra de Israel. Es parte de lo que Él hace. Claro está, en esa oscuridad brilla entonces nuestro Señor Jesucristo cuando venga, por eso dice como relámpago de un lado para otro con la velocidad que tiene, la velocidad de la luz, viene nuestro Señor Jesucristo. Isaías 60:2 nos dice: porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad a los pueblos, pero sobre ti resplandecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Está hablando de Israel, ellos lo van a ver. Y en Joel 2:10-11 dice: durante esos días, dice la palabra, tiembla la tierra y se estremecen los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retiran su fulgor, y Jehová da la voz delante de su ejército, enorme en su campamento y poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día de Jehová. ¿Quién lo podrá resistir? Nadie, nadie lo puede resistir. Y Joel 3:15 dice: el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. Jehová ruge desde Sion y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Aquí hay una analogía que tiene que ver con el león, rugido del león. ¿Se han oído un rugido de león de cerca, verdad? ¿No han tenido la oportunidad de oírlo? Yo tuve la oportunidad en Venezuela, todavía me recuerdo, de oír un león rugiendo. Y estaba cerca de él yo. Y estaba más o menos aquí donde estás tú. Eso se oye en todo el zoológico. Bueno, ustedes han oído una vaca, ¿verdad? Cuando y está lejísima la vaca y tú la oyes aquí. La del león es algo que te para los pelos de punta. O sea, el sonido es un sonido tan ¡wow! ¿Qué pasó aquí? Ese es el rugido del león. Sería bueno que si pudieran experimentar eso, porque es un león que pesa más o menos 500, 600 libras. ¿Y de dónde saca ese rugido? Es, bueno, derrite. Solamente con el rugido la presa se le derrite. Y está hablando aquí que él va a rugir, como león ruge nuestro Señor de esa manera. Entonces, desde Sion ruge y da su voz desde Jerusalén. Y tiemblan los cielos y la tierra, claro. Y después en Zacarías 12:15, los gobernantes, que son los generales de Judá, dirán en su corazón, en el arroyo de la conciencia, pues en su lóbulo derecho, donde tienen toda esa información, los habitantes de Jerusalén tienen fuerzas en su Dios, Jehová de los ejércitos. Hay dos generales que están en estado de Jesurún, han llegado a esa madurez espiritual, y habrán tomado el control del ejército judío del dictador de Israel. O sea, se lo quitaron al dictador de Israel porque le dan información al ejército y el ejército dice, no, no voy a estar con el dictador, voy a estar con este. La Biblia les llama Alup, A-L-U-P-H, que quiere decir comandante de miles. Estos generales son capaces de pensar bajo gran adversidad y esa adversidad no se convierte en tensión en sus almas. O sea, porque la adversidad se puede convertir en tensión interna. Pero esa adversidad, esa presión en ellos no lo pasa porque tienen pues la palabra de Dios en su corazón y ven las cosas claramente. El descanso en la fe les permite pasar por la crisis a ellos y les permite pensar nítidamente durante ese periodo tan difícil. Entonces, en Zacarías 12:6 dice, en aquel día convertiré a los generales dirigentes de Judá en braseros de fuego, es el liderazgo en combate, entre la leña, que son las tropas, y en tea, que es la antorcha de fuego, que habla del liderazgo entre las gavillas, que son oficiales del plano mayor. Consumirán a la derecha y a la izquierda, a todos los pueblos de alrededor, pero Jerusalén será habitada otra vez en el mismo lugar. Estos generales cobran una fuerza impresionante, y al final pues no van a poder, tener que venir el mismo Señor Jesucristo para salvarlos. Pero van a ser piedra pesada para todos los ejércitos, por la capacidad que tienen ellos pues para hacer lo que tienen que hacer. Entonces aquí tenemos estas dos analogías de cómo el liderazgo militar motiva a continuar peleando en contra de lo que parece ser insuperable. Porque eso es lo que va a pasar. Imagínense la logística que se requiere para hacer batalla contra todos los ejércitos que vienen en contra de Israel. Y estos hombres brillan pues por su capacidad. Después en Zacarías 12:7, fíjense que estos son los profetas del Antiguo Testamento. Estamos viendo a Joel, a Zacarías. En Zacarías 12 dice, y Jehová liberará primero a las moradas de Judá, para que la gloria de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. ¿Se dan cuenta? O sea que es la casa de David es Belén, y la casa de David está en Jerusalén, y es la primera que él pasa, porque él está cumpliendo promesas pues con David, que él va de nuevo, su vástago va a reinar. Entonces ambos grupos, los que huyen en la primera mitad de la tribulación, y aquellos que quedan a pelear durante la segunda mitad, son salvados. Son creyentes maduros, son salvados. Aquellos que pelean serán salvados primero. Y ambas categorías son héroes de la fe, porque los dos hicieron caso a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Zacarías 12:8. En aquel día Jehová defenderá a los habitantes de Jerusalén. El que sea débil entre ellos, en aquel día será delante de ellos como David. O sea, listo para pelear. Miren, para que llamen listo como David, a todos los ciudadanos están listos para pelear, con un coraje moral impresionante para llevarlo a cabo. Y la casa de David será delante de ellos como Dios, como aquel ángel de Jehová, que es Jesucristo pues mismo. Y claro está, para finalizar, vemos Zacarías 12:9 que dice, en aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan en contra de Jerusalén. A la final, Dios termina con todos estos enemigos de Dios, y a la final pues su victoria es para el pueblo de Israel. Y ahí concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y fortaleciéndonos con tu palabra. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.